Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 13 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Lo que está pasando en Chilpancingo son incidentes de suma gravedad. Unidades de transporte público, inclusive con pasajeros, son atacadas a balazos por el crimen organizado para obligar a los choferes a pagar derecho de piso. Resulta increíble que el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado no pueda darles a los guerrerenses la tranquilidad de ir al trabajo o a su casa sin que los maten. Apenas anoche fue baleada otra unidad y salieron heridos tanto el chofer como un pasajero. Y la semana pasada otros 4 transportistas fueron asesinados y varias camionetas fueron incendiadas. Y eso que desde el gobierno federal han apoyado con todo a Salgado, enviándole refuerzos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, sin que hasta ahora la gobernadora pueda dar una respuesta firme al desafío de los criminales en la capital de Guerrero. El colmo, otra vez, es la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández, que le pide a sus gobernados dejar de lado el miedo y salir tranquilamente a la calle. Mientras ella viaja en un camionetón blindado y se reúne a desayunar con narcotraficantes. Por lo visto, la ayudantía de la Presidencia de la República terminó sustituyendo al Servicio Civil de Carrera, o por lo menos se convirtió en una gran agencia de colocaciones. Porque justamente de ese cuerpo de asistentes de Palacio Nacional ha salido una larga lista de altos funcionarios gubernamentales. Esta vez le tocó el premio gordo a Iris Mariana Rodríguez Bello, que si bien fue muy buen estudiante, carece de la experiencia que podría esperarse para un cargo como la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Casi nada. En el nivel de la designación, se ve la prioridad que tienen esos temas en la Secretaría de Gobernación. A ver, ¿por qué el gobierno de Laida Sansores decidió arrestar a unos jóvenes que participaron en el carnaval de Campeche con una botarga de la morenista? Según lo que se cuenta por aquellos rumbos, la comparsa representaba a la mandataria y a varios de sus colaboradores con figuras más bien burdas y desproporcionadas. Hay quienes dicen inclusive que detrás del show estaba la alcaldesa emecista Vivi Ravelo, quien trae pleito casado con la mandataria. Pero más allá de las disputas políticas, no queda claro cuál sería el delito de hacer mofa de la gobernadora en un carnaval. Y más cuando Sansores no tiene empacho en usar los canales oficiales para hacerle bullying público a cualquier adversario de la 4T. Ahora sí, que se lleva pero no se aguanta. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Juan Ramón de la Fuente aseguró que en caso de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones presidenciales del 2 de junio, no habrá ni ruptura ni sumisión con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, sino todo lo contrario. Y por si alguien no entendió la exposición del coordinador de los diálogos por la transformación, ayer en un acto en el Hotel Hilton puntualizó que un eventual triunfo de la ex jefa de gobierno traerá continuidad, pero con cambio respecto al actual gobierno federal. Clarísimo, ¿no? Trascendió que la mayoría de Morena, encabezados por Ignacio Mier en la Cámara de Diputados, abrió otro frente de batalla al madrugar con un proyecto de dictamen para blindar las reformas de la 4T y establecer que las resoluciones de la Suprema Corte sobre acciones de inconstitucionalidad, en caso de no alcanzar 8 de 11 votos, darán validez a las normas impugnadas sin posibilidad de ser combatidas con demandas de amparo u otros recursos. Por lo pronto, la bancada panista de Jorge Romero denunció chicanadas morenistas para burlar el proceso legislativo. Y eso que todavía no empieza la discusión de las reformas del presidente. Trascendió que el senador Ricardo Monreal se dio tiempo en medio de sus labores legislativas para visitar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, acompañado de su esposa María de Jesús Pérez. Visita que se da en medio de la tragedia que ha afectado al zacatecano por el asesinato de dos familiares cercanos en su estado y por la nominación de su hija, Katy Monreal, como candidata de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc. Trascendió que este miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá dos controversias constitucionales relacionadas con el estado de Nuevo León. Una sobre el acuerdo del Congreso local, que resolvió procedente el juicio político contra el gobernador de la entidad, Samuel García, quien había dejado el cargo en el Ejecutivo para ser precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero se arrepintió de última hora. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Sheinbaum suma a Yáñez. Uno que dio la nota fue César Yáñez. Anunció que dejaba la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la SEGOP para integrarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México ampliará su grupo de trabajo para darle continuidad a la Cuarta Transformación. El lugar de Yáñez será ocupado por Mariana Rodríguez, quien formaba parte de la ayudantía de la Presidencia de la República. Por los votos de todos. Nos hacen saber que el INE de Guadalupe Tadei amplió el plazo para que los mexicanos en el exterior puedan credencializarse y tengan la posibilidad de participar en las elecciones del 2 de junio. El periodo se extendió 5 días más, hasta el 25 de febrero, para atender la petición de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Se va. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cómo serán los últimos actos de su gobierno. Su despedida política será el 15 de septiembre en el Zócalo, en la ceremonia del Grito de Independencia. Y días después, el 1 de octubre, el acto formal de la entrega de la banda presidencial en el Congreso. Y de ahí, a su rancho. Telmex no se vende. El empresario Carlos Slim sorprendió ayer durante su conferencia de prensa al confirmar que Telmex ya no es una empresa rentable. Sin embargo, dejó claro que no está a la venta, pues espera que se quede en el negocio familiar por siempre. Además, dejó ver cómo ha sido su relación con el poder político, pues habló de su cercanía con el titular del Ejecutivo Federal. Cuida sus intereses. A quien ya descubrieron intentando traficar con influencias fue a Mirta Villalbazo, alcaldesa de Bahía de Banderas, Nayarit. Con el cuento de una supuesta amistad con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, impone su voluntad frenando inversiones para el desarrollo de su municipio. Pero no por un bien común, sino por un beneficio propio y el de sus socios. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Molesta el ascenso del ayudante de AMLO. Ayer se anunció que César Yáñez renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para sumarse al equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y que su lugar fue ocupado por Mariana Rodríguez, ex integrante de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que en Palacio Nacional este ascenso no fue muy bien visto por algunos de los compañeros de doña Mariana, pues la flamante subsecretaria tenía relativamente poco en el semillero de talentos, mientras que había varios de ellos que llevaban hasta 4 o 5 años y no han recibido este tipo de ascensos tan codiciados. Nos dicen que hay que estar pendientes por si se cumple el apotegma del presidente López Obrador, que señala que cuando se reparte mal el botín, hay motín. A ver si no se le alborota el gallinero. El blindaje a las reformas del presidente pasa porque pasa. Nos cuentan que el jueves, sí o sí, se reunirá la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para aprobar las modificaciones a la Suprema Corte de Justicia que permitirán que solo 4 ministros tengan el poder de modificar la Constitución y con ello dejar blindadas las reformas del presidente López Obrador. Nos comentan que aunque esta comisión es presidida por el panista Fernando Macías, él no convocó, sino los secretarios que pertenecen a Morena, quienes rebasaron por la izquierda e hicieron el anuncio. Nos adelantan que esta reforma legal no tendrá oposición para ser avalada, pues requiere mayoría simple en comisiones y el pleno. Y la única posibilidad de que no haya sesión y esta reforma no sea aprobada es que no se alcance el quórum, pero aún si falta PRIM, PAN y PRD, los guindas y sus aliados alcanzan las 19 asistencias requeridas para ello. Es por eso que dentro del partido oficial se jactan de que la reforma pasa porque pasa, y sin modificarle ni una sola coma, como se estila en los tiempos de la autollamada Cuarta Transformación. López-Gatell, al banquillo de los acusados. La semana pasada en este diario le informamos de la integración de un grupo multidisciplinario de investigadores y académicos que crearon una comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México para documentar el impacto de la crisis en la sociedad mexicana e identificar los principales aciertos y errores en la gestión de la emergencia sanitaria. Este esfuerzo está integrado por Julio Frenk, Silvia Schelmelx, Carol Parelman, Julia Carabias, Amada Glassman, María Elena Medina Mora y Casa y el ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cosío. Nos adelantan que van con todo en esta investigación y en su página aseguran que el devastador costo humano es razón suficiente para buscar, sino exigir, respuestas y en línea con los principios normativos de cualquier sistema democrático, es momento de que los principales tomadores de decisiones en este episodio rindan cuentas ante la sociedad mexicana. Ya estará el doctor López-Gatell en su defensa, si es que es posible que la tenga. ¿Y el hackeo a periodistas de la mañanera? Este lunes se cumplieron 2 semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un hackeo a la información de presidencia y que se habían vulnerado los datos privados de 263 periodistas que cubren su mañanera. ¿Nos recuerdan que desde el lunes 29 de enero no se ha dado más información relevante sobre este delicado tema? Reporteros por su cuenta han ido a interponer alrededor de 15 denuncias ante el INAI y otros más ante el Mecanismo de Protección para Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lo que es un hecho y una preocupación es que los datos de 263 periodistas circulan libremente por redes sociales, chats, WhatsApp, con las preocupantes consecuencias que puede haber en contra de ellos y de sus familias, además de que aún no hay responsables. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Hoy, día clave para las corridas de toros en la Ciudad de México. Nos comentan que hoy, en el Poder Judicial de la Federación, ocurrirá una audiencia que definirá el destino de las corridas de toros en la Ciudad de México. El diputado local, Jorge Gaviño, informó que se conocerá el fallo de un juez, quien decidirá si otorga la suspensión definitiva a un amparo promovido. Si es el caso, esta suspensión implicaría que no se pueden llevar a cabo actos taurinos en la Plaza de Toros México hasta que se entre al fondo del asunto sobre las corridas, lo cual está programado para el 13 de marzo, así que la batalla de los antitaurinos sigue de pie. La fiebre por las asociaciones parlamentarias. Le platicamos que en la segunda legislatura del Congreso capitalino, desde el inicio en 2018, les dio por crear asociaciones parlamentarias que permiten que con solo dos integrantes tengan voz y voto en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano que marca el rumbo del poder legislativo. El hecho es que se avalaron tres: la Asociación Parlamentaria Ciudadana, PAN-MC, la de Mujeres Demócratas, Partido Verde Morena, y la Alianza Verde, Partido Verde Morena. Pero ahora, casi en la recta final, con todos los cambios, surgieron dos más: la Izquierda Liberal, ex-PRD y ex-PAN, y la más reciente, Democrática Progresista, que es integrada por el ex-PRDista Víctor Hugo Lobo y la ex-PRIista Mónica Fernández, quienes renunciaron a sus partidos políticos. ¿No recuerdan que, a excepción de la parlamentaria ciudadana, las cuatro tienen afinidad con Morena? El tema es tener un lugar en la Jucopo y, desde luego, los recursos que implica estar en esa junta. Bomberos de la capital en alerta. Nos aseguran que el heroico cuerpo de bomberos, cuyo titular es Juan Manuel Pérez Cova, está muy alerta, pero de los fraudes. Nos dicen que ayer en su cuenta de ex, dicha institución se deslindó de algunos volantes que están circulando a nombre de los bomberos para poder gestionar apoyos de programas sociales. En el documento se aprecia el logotipo de Morena, Partido Verde y PT. La institución que encabeza don Manuel salió a señalar que es falso que realicen gestiones ante autoridades locales y federales. No es la primera vez que esto ocurre, pero ante el inicio de las campañas electorales, en todos lados están alerta, incluso los apagafuegos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Critica alcalde de Sombrerete, política contra la violencia. Desde Zacatecas nos comentan que tras el asesinato del empresario Cecilio Murillo, salió su hermano, el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, del PRI, a levantar la voz y cuestionar la política de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador y la estrategia de pacificación del gobernador David Monreal Ávila de Morena. Nos dicen que don Alan aprovechó un evento público para recordar, ante los asesinatos registrados en los últimos días, que los abrazos nosotros los damos y los balazos nos los siguen dando los delincuentes. Y cuestionó que don David haya decretado el año de la paz en Zacatecas, mientras llegan y llegan militares que, aseguró, de nada sirven. Tómala. Pleito por alcaldía hidalguense. Donde se puso bueno el agarrón, nos cuentan, fue en Hidalgo, por la candidatura de Morena a la alcaldía de Mineral de la Reforma, pretendida por la regidora morenista Hilda Miranda y la priista Shadia Martínez Lozada, esposa del actual alcalde expriista Israel Félix Soto. Nos relatan que doña Hilda denunció que ha sido objeto de intimidación por el presidente municipal y doña Shaida, quien últimamente anda muy amorosa con la 4T, por lo que al quite entró el senador César Cravioto Romero, de Morena, quien dejó en claro que nadie puede llegar al partido de manera violenta, y de paso le dejó claro a doña Shaida que los cargos no se heredan. Al menos ahí no. Sopas. Margarita pinta su raya en Morelos. Desde Morelos nos platican que en los pasillos del cuartel de la precandidata a la gubernatura Margarita González Sarabia de Morena, hay preocupación porque su equipo cercano anda con la confianza a flor de piel y a veces la tienen por los cielos, pero otras veces ni entre ellos mismos se aguantan. No detallan que últimamente se rechaza cualquier apoyo ofrecido por la dirigencia estatal de Morena y doña Margarita intenta desvincularse por todos los medios del gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morena. Además, la exdirectora de la Lotenal no delega y toda propuesta debe pasar por sus manos antes de realizarse, lo que le ha generado fuertes episodios de estrés. ¿Estará lista para la contienda? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 13 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Reciba cordiales saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971. Actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda. CCO Noticias.